Y 6, 2 y 6 en Canarias. Estamos escuchando Rise Against. Este grupo nos había pedido una canción, Satanael, a través de Twitter, a través de arroba la noche de Cope. Y bueno, lo prometido es deuda, ha sonado. Nos hemos despertado todos de golpe, ¿eh? Hace aproximadamente una hora estuvimos hablando con Carlos Torregrosa, es uno de esos españoles que está atrapado en el aeropuerto JFK de Nueva York porque su vuelo no sale, un vuelo de Air Europa, y habíamos quedado en preguntarle en una hora si pues estaban embarcando, porque a fin de cuentas les decían que embarcarían sobre esta hora. Estamos pendientes de poder hablar con ellos, a lo mejor es una buena noticia el no poder hablar con ellos porque están embarcando. Nuestro gozo en un pozo. Pensábamos que, bueno, si no podemos hablar con él, seguro que ya están embarcando. Carlos Torregrosa, no estáis embarcando, ¿verdad?
No, no estamos embarcando. Acabamos de ir a ver otro pasajero, se llama Antonio, y yo hemos ido a ver la situación del avión. Y el avión está en el mismo sitio que antes, está parado, está en medio de la pista. Eso sí, hay 5 o 6 mecánicos subiendo, bajando, entrando, pero no se ve movimiento de tripulación ni se ve movimiento de nada.
¿Y os han dicho algo? ¿Os han dicho por qué? ¿Os habían dicho una hora y ahora
nada?
No hay nadie a quien preguntarle.
Aquí nadie. No, sí, hay a quien preguntarle, a las azafatas de aquí, de la del servicio de tierra, pero como las azafatas... a ver, ¿cómo te lo explico? Te lo voy a explicar en inglés y luego te lo traduciré en español.
No pierda el buen humor, Carlos.
Mira, they are using the mushroom policy. That is to say, feeding them with shit and keep them in the dark.
Qué bien se lo están pasando gracias a usted.
¿Has entendido?
Mira, yo sí, pero cuénteselo a nuestros oyentes.
La política del champiñón consiste en tener a la persona a oscuras y echarle mierda de comer, o sea que no se entera de nada. Eso es lo que los americanos llaman the mushroom policy. Pues eso es lo que están haciendo con estas pobres chicas.
No son ellas quienes tienen... ¿Tienen ellas que dar la cara?
Mientras tanto, tenemos aquí un panorama desolador. Tenemos a los niños en el suelo, las pobres criaturas con cara de agotamiento, angélicos míos.
Pues sí.
Pero bueno, para ellos supongo que será una experiencia con el ruido de la terminal. No entiendo cómo las pobres criaturas pueden dormir con esa cara tan angelical.
Bueno, Carlos, ya sabemos que los niños duermen hasta de pie, ¿eh? Ellos aguantan bastante, ¿sí? Bastante mejor. Aunque,
sí,
bueno, si se tuercen...
Pero estos no se van a despertar.
Bueno, pues entonces...
Estos no se van a despertar porque están agotados. Pobres angelitos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Carlos, ¿han puesto reclamaciones o todavía están esperando?
Sí, hemos puesto 385 reclamaciones, para ser exactos. Una por cada pasajero. ¿Sí? con billete. Uh-huh. Pero como la paciencia tiene un límite, si esta noche y se lo he comunicado ya a los representantes de la compañía.
Sí.
Si esta noche no se soluciona el tema, mañana por la mañana vendrá un abogado americano, levantará un acta, presentará una demanda en el juzgado siendo domingo y obtendremos una injunction. Una injunction es una orden de paralización del avión y embargaremos el avión a las líneas aéreas y les vamos a tocar.
Vamos a dejarlo estar. Eso es, las
de forma que no se espera. Es que ya no va más. No nos hacen caso y nuestra paciencia ha llegado al límite. Así que, como somos gente civilizada y no nos enfadamos con nadie, ni chillamos, utilizamos los métodos que nos permite la ley. En este caso, estamos en Estados Unidos, pues utilizaremos la ley americana, que es lo único que podemos hacer.
Pues, Carlos, le iba a decir que dentro de un rato hablamos, pero es que me encantaría poder llamarle y que su teléfono esté apagado. Significa que ya están ustedes en el avión. Pero no lo ve, ¿no?
Sí.
No lo ve usted esto cercano.
No lo sé. Para ser honesto, esto no pinta bien para esta noche. No pinta bien.
Vaya.
Aquí la gente está, pues, cansada.
Eso es cierto. Tienen que estar ya
hechos polvo. Y lo que peor sabe es que todo el mundo entiende que el avión, como cualquier máquina, puede tener una avería.
Por supuesto.
Naturalmente. Naturalmente. Y la avería se le ponen medios para repararla. Pero ya explíquenoslo. No piden mucho, ¿eh? Impongan de mushroom policy.
Digo que no piden mucho, que es alguien que baje y les diga, mire,
efectivamente,
se va a alargar más de lo que pensábamos, por ejemplo.
Que nos informen de qué es lo que está pasando. Alguien cualificado, pues un supervisor.
El comandante del avión, ¿no?
El comandante del avión, quien sea. Alguien que tenga autoridad y credibilidad suficiente para explicarle a esta buena gente que hay aquí, que ha pagado una fortuna por sus billetes y por pasarse unas vacaciones a gusto en Nueva York, y que ahora se está convirtiendo en pesadilla por culpa de cuatro mendrugos impresentables vestidos de uniforme de Air Europe o Europa. Y he sido, y les pido disculpas a todos los mendrugos del mundo por compararlos con los de Air Europe. Ellos son mucho peor.
Bueno, Carlos, lo dicho, que intentaremos mantener el contacto y que ojalá que la próxima vez que intentemos hablar con ustedes, pues que estén en el avión. Pero bueno, lo dicho, no le voy a decir que tengan paciencia porque la tienen toda.
Eso ya lo veremos. Pero bueno, aquí estamos, armados de paciencia y con la ley en nuestras manos y de nuestra parte.
Bueno, ahí estamos.
Muchísimas gracias por el interés.
No, gracias a ustedes y buen vuelo, que la noche pase rápido y a ser posible que pues se solucione rápido, se suban a un avión y vuelvan a casa, que es lo que están deseando todos, y pues no sé, abríen a los más pequeños y entreténganlos como puedan si se despiertan.
Bueno, entre los niños pequeños y las personas mayores,
sí, también.
Afortunadamente los han atendido. Los paramédicos los han atendido esta mañana de urgencia. La pobre señora que se nos asfixiaba, pero en fin, afortunadamente ha reaccionado rápido y no ha pasado de ahí.
Bueno, pues de eso nos alegramos. Carlos, no le voy a desear buen vuelo, pero bueno, que regresen pronto a casa.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, un saludo. Adiós.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Muy bien. Llegó el momento.
Venga, empieza tú primero.
Ok, primer intento.
Todo vale dentro de los sueños.
Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama.
Saltar en el tiempo.
Pero si 2:15, me quito el sombrero ante Luis Pinar. Estamos escuchando a Efecto Pasillo con Leire, una canción que se llama Hecho con tus sueños. Se la dedicamos a Francisco Manuel, que nos ha escrito desde Badajoz. En realidad se la vamos a dedicar a su madre, que ha fallecido. Y bueno, él nos dice que pongamos una canción para ella, la que más nos guste. Nos ha llamado por teléfono a ese 950-6006. Dice que le gusta el programa, que le hacemos compañía y que su rey mago favorito es Baltasar. Desde aquí, Francisco Manuel, pues nuestro abrazo más sincero y lo que decimos siempre, que aunque sea difícil, sonríe, porque seguro que a ella eso le hace sonreír también. Aventuras, que nuestra canción se escuche incluso en la luna. Un viaje de novios, un viaje de locos, mamá y papá que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos y amigos, que todos compartan sus sueños humildes. Los próximos minutos se los vamos a dedicar a la ciencia y lo vamos a hacer de la mano de nuestro experto, Enrique Fernández Borja, que es profesor de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Enrique, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo se ha portado el año? ¿Has empezado bien?
Sí, sí, muy bien.
Bien, pues que continúe.
Ojalá, ojalá.
Ojalá. Te preguntaba cómo había empezado el año en lo personal, en lo del mundo científico, pues nos queda todo 2014 para ver qué nos depara, pero 2013 nos ha traído importantes descubrimientos.
Pues sí, ha sido un año interesante y creo que lo que se ha visto en el 2013 va a tener repercusiones en 2014, que se van a encontrar cosas muy chulas, seguro.
¿Descubrimientos en el mundo de la ciencia, avances también en el mundo de la ciencia?
Sí, sí. Han habido muchísimos y si quieres te cuento unos pocos que a mí me han resultado muy muy interesantes.
Vamos.
En el plano de la física, que es lo que me toca más de cerca, pues hay que remarcar dos cosas. El descubrimiento ya del bosón de Higgs.
Hombre, claro que sí.
En el LHC ya sabemos por qué algunas partículitas tienen masa. Eso ha sido un gran avance a nivel teórico y experimental. Y luego también la misión Planck, la misión europea, que midió algunas características de nuestro universo.
Sí.
Ahora sabemos un poco mejor cómo empezó, sabemos un poco mejor cómo está constituido y sabemos un poco mejor cómo va a evolucionar. Y bueno, en este año que acabamos de empezar, seguro que cuando trabajen un poco más los datos nos van a deparar muchas sorpresas y vamos a aprender muchas cosas del universo.
Hablando del bosón de Higgs, que seguro que yo creo que es uno de los descubrimientos del año y probablemente de lo que llevamos de siglo y si no, uno de los grandes descubrimientos del mundo de la ciencia, hablamos del bosón de Higgs, se le ha llamado de muchas maneras, se le ha llamado incluso la partícula de Dios, es decir, se le han puesto muchos nombres.
Sí.
¿Qué tiene de especial haber descubierto ese bosón? ¿Qué aporta
bueno,
o qué nos descubre o qué nos demuestra también?
Bueno, lo que nos demuestra es, tal y como están las cosas ahora mismo, los resultados que tenemos experimentalmente, es que ahora sabemos por qué algunas partículas, como el electrón y otras partículas que son las responsables de las interacciones, como el electromagnetismo, algunas desintegraciones nucleares, etcétera, etcétera,
sí.
Pues nos dicen por qué tienen masa, porque eso era una cosa que no sabíamos.
Uh-huh.
Nuestras teorías funcionaban muy bien, pero las masas no salían por ningún sitio. De hecho, si introducían masa, la teoría se rompía.
Sí.
Entonces, alrededor de los años 60, Peter Higgs y Engler, que son los que han ganado el premio Nobel en 2013 por la propuesta teórica del bosón de Higgs, propusieron un
y yo voy a barrer, perdona, Enrique, voy a barrer un poquito para casa, que también se les entregó el premio Príncipe de Asturias, pero por barrer para casa, ¿eh?
También, es cierto. Y de hecho se lo dieron antes, ¿eh?
Sí.
Estuvimos
sí,
más
bien.
Vivos.
Ahí está, estuvimos más rápidos. Bueno, me decías.
Que, bueno, estos señores propusieron un mecanismo diciendo, bueno, no os preocupéis, la teoría sigue funcionando si las partículas tienen masa con este mecanismo, que es el que se llama mecanismo de Higgs,
uh-huh.
Que es una cosa un poco así complicada, pero que hay muchos blogs, está muy bien explicado. Seguro
sí.
que el que esté interesado busca en Google y seguro que encuentra algún sitio donde esté explicado.
Uh-huh. Hablábamos de Planck también, de todo lo que nos han descubierto en ese pues inmenso mundo, nunca mejor dicho, que es el universo y desconocido.
Ahora sabemos que la materia que nos conforma a nosotros y las cosas que nos rodea es una fracción muy pequeñita del universo. Casi todo lo que está en el universo se puede catalogar en energía oscura, que no sabemos ahora, todavía no sabemos lo que es, pero lo sabremos.
¿Sí?
Y otra cosa es la materia oscura, que tampoco sí. sabemos lo que es, pero lo sabremos. De hecho, hay muchos españoles investigando sobre el tema y seguro, seguro, seguro que en 2014 ya nos dan alguna respuesta, aunque no sea definitiva, sino parcial o algo, pero vamos a aprender muchísimas cosas del universo. Sí.
Denominarlo oscura no es nada peyorativo, ¿no?
No, es simplemente que no interacciona con la luz. Entonces, no es el hecho de que sea oscuro no es que tenga ninguna relación con Darth Vader.
Eso te iba a decir, con el lado oscuro y estas cosas. Simplemente
no,
eso, que no interacciona con la luz. ¿Qué podemos esperar de este 2014 pues en lugares o... Sí, en centros de investigación como los que tiene plan, por ejemplo, en todo el mundo, en Europa, o también en el CERN, que también nos afecta, bueno, porque está muy cerquita de nosotros? ¿Qué podemos esperar de todos estos investigadores repartidos por el mundo en este 2014?
Alejándonos un poco de la física,
¿sí?
Bueno, y no mucho, pero yo creo que este año en el que estamos vamos a aprender muchas cosas de nuestro cerebro, que no es algo baladí, ¿no?
Porque claro que no.
Eso es lo que somos. Y ahora mismo hay ya puesto en marcha dos proyectos en Estados Unidos, el Brain Map, y en Europa el The Human Brain,
¿sí?
Que nos van a enseñar cómo se conectan nuestras neuronas, cómo se generan los pensamientos, cómo se distribuye la información, van a intentar mapear todo el cerebro, qué zonas se activan ya a nivel celular. O sea, vamos a tener un mapa completo del cerebro. Esto de tener mapas siempre es interesante, pero evidentemente vamos a tener muchísima capacidad de saber dónde están los pensamientos o cómo se desarrollan los mecanismos bajo los cuales nuestro cerebro actúa para a la hora de imaginar, de pensar, de sentir dolor, etcétera, uh-huh. etcétera. Y esto nos va a ayudar a poder afrontar enfermedades tan crueles como el Alzheimer o el Parkinson desde un punto de vista más solvente, ¿no?
Fíjate que voy a bajar un poquito a nuestro mundo, nunca mejor dicho, el mundo de los medios de comunicación. Se ha hablado siempre de las grandes campañas de publicidad cuando se ponen en marcha, de las grandes compañías, el intentar despertar en nosotros ese sentimiento, por ejemplo, de pertenencia. Una marca nos hace sentirnos parte de algo o que nos hace sentirnos más felices, más prácticos. Se ha dicho incluso que mapear el cerebro y descubrir de dónde vienen todas esas sensaciones sería un gran avance para ellos, porque nosotros podrían despertar pues esa necesidad de querer o tener o necesitar, nunca mejor dicho, su producto. No sé si esto ya es un poco ciencia ficción y película futurista.
No lo sé, pero seguro que encuentren algún uso.
¿Seguro?
claro, en todo el conocimiento, muchas veces la gente me dice, no, pero es que la ciencia, este descubrimiento es malo, ¿no? Como la radiactividad o la energía nuclear. Bueno, la ciencia no es ni mala ni buena, es el uso que se le dé, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, si tú tienes a tu disposición una herramienta que va a localizar cómo se activan ciertas zonas del cerebro y cómo se generan sentimientos, o se pueden estimular algunas actitudes, pues posiblemente a alguien le dé un uso y posiblemente algún uso no sea del todo correcto.
Sí, pero bueno, eso ya no es la responsabilidad de la ciencia, como tú bien dices, ¿no? Es de quien la utiliza y la utiliza de manera perniciosa. Pues ya sabes que es un placer contar contigo, Enrique, que nos descubras el mundo de la ciencia como lo haces, que nos acerques a la ciencia, porque en el fondo es lo que haces, que te vamos a dejar porque están por ahí los reyes y no queremos que te pillen ahí despierto, que ya sabes que si te ven despierto se van. Por ahí no pasan.
Me tengo que acostar pronto.
Venga, rápido, rápido. Que Enrique, te dejen muchísimos regalos y muchísimas gracias.
Vale.
Un beso.
Un beso a ti luego.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La salud, la familia, el empleo. Normal que te preocupen. Pero también te mereces disfrutar, ¿no? Pues por eso queremos pasar contigo todos los buenos ratos que podamos.
Cristina López Schlichting.
En 2014 vamos a trabajar para estar más cerca de ti que nunca.
COPE. Estar informado.
Pues como que ya que nos estamos preparando todos para recibir en nuestras casas a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestras secciones habituales, concretamente de la que recoge pues esas leyes más curiosas de nuestro mundo, que a ver las ailas. Y para ello nos ayuda a entenderlas un poquito mejor. Siempre invitamos a José Luis Moreno y él nos las explica. Eso sí, el saludo de hoy es diferente, porque además de darle las buenas noches, bueno, pues también queremos decirle eso de ¡feliz año, José Luis! ¿Cómo has empezado 2014?
Bueno, pues feliz año también para todos vosotros. Buenas noches, lo primero, Miriam.
Buenas noches.
Eso es. Y bueno, yo la verdad es que he empezado muy bien. ¿Qué quieres? Rodeado de las personas que más quiero, con mentalidad positiva para estos 12 meses que acaban de comenzar. Oye, pero ¿qué tal la tuya? ¿Qué tal tu noche vieja?
Bueno, a mí ha estado cargada de rituales, he de reconocerlo, que he recibido la visita de la mujer de mi vida, que es mi abuela, todos lo decimos en casa, es la mujer de nuestra vida, nos cuida, nos mima y es capaz de recorrerse el mundo, aunque solo sea para estar con nosotros un ratito.
Qué grande.
Se tiene que repartir, porque no somos muchos, pero se reparte para que ninguno de nosotros esté solo. Y bueno, con ella fantástico, hemos cocinado, hemos cenado, hemos brindado por todo lo bueno, hemos quemado todo lo malo, o sea que creo que he empezado como tú, ¿no? Rodeado de quienes me quieren y a quienes yo quiero.
Ahí está, ahí y yo creo que es lo más grande en este mundo.
Es lo más importante.
Y además ese es el espíritu, que narices.
Pues sí.
Que hay que tener ese espíritu navideño, pero dentro de uno mismo, ¿no?
Exacto, y además si podemos alargarlo allá de más allá del 2 de enero, casi que mejor.
Sí, sí. Yo espero que sí, porque si no este mundo está perdido, ¿eh?
Bueno, pues me alegro, nos alegramos mucho de verte tan contento, uh-huh. Insisto, yo por mi parte, pues lo dicho, que lo he pasado genial y que mi familia ha estado a mi lado, que es lo importante, como la tuya, así que...
Pues me alegro un montón, de verdad, y como el ambiente es festivo y lleno de felicidad, he intentado que las leyes que os voy a contar hoy sean cuanto menos especialmente divertidas. Aunque eso sí, no por ello, menos locas.
Venga, va. Hombre, esta risa reconocible es. Ahora, ¿acaso hay una norma que parezca tan extraña como este famoso pájaro loco dueño de esta risa tan peculiar? Porque seguro que hay una que sobresale sobre todas las demás.
Y no te equivocas, Miriam, ni lo más mínimo, ¿eh? Hay una que es tan rebuscada que todavía me tiene asombrado. Vamos, para conocerla tenemos que ir hasta Filipinas.
Bueno.
Y ya te aviso que si quieres conducir allí, más vale que tengas muy buena memoria.
Has conseguido llamar mi atención con esa frase, porque con esta frase de si quieres conducir en Filipinas más vale que tengas buena memoria. Vamos, que hay una ley, pregunto, ¿hay una ley en Filipinas en contra de los conductores olvidadizos?
Bueno, es casi peor si cabe, porque sí, en este conglomerado de islas del Pacífico, que creo que están en torno a 7.000, más o menos, o sea, tal idea que no son pocas,
no.
Se toman tan en serio el overbooking de las calles que, y literalmente te digo, los coches con matrícula terminada en 1 o 2 no pueden circular los lunes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Vale.
Los que terminan en 3 o 4, los martes. Y así sucesivamente, hasta los que terminan 9 o 0,
¿sí?,
que son los viernes, el día que no pueden circular. Vamos, por lo menos los sábados y los domingos se dejan circular libremente, que no está mal, ¿no?
Hombre, pues sí, esto es un lío. Digo yo que sobre todo será un lío para quienes sean los responsables de poner las multas pertinentes, porque yo sé en qué termina mi coche y sé qué día no puedo cogerlo. Pero vamos.
Sí, pero vamos, que como tengas más de un coche en casa y te hagas el lío,
ya.
Yo no quiero ni pensarlo.
No,
o sea.
Mejor que no. Multas a tutiplén, llegar al buzón de casa, seguro. ¿Esto se aplica también a todos los tipos de coches, solo a los particulares, a los coches de particulares, se entiende?
En realidad se aplica a particulares y empresas. Lo que sí que es verdad que se libran los coches oficiales, eso en todos los países, yo creo que.
Sí.
Y también los de emergencias, que eso me parece más lógico.
Vale.
Aunque ya se ha detectado algún caso de los típicos listillos estos que tienen más de una matrícula en su poder.
Anda, no me extraña que la picaresca además tenga su grado de protagonismo, claro está.
Hombre, a ver, es casi obligatorio. Yo el problema más lo tendría con el tema de la multa, ¿no?
A ver.
Porque puede ser hasta unos 50 pesos filipinos, que no es que sea mucho de cara a nosotros, porque son unos 75 céntimos de euro,
¿sí?,
al cambio, pero si tenemos en cuenta que el sueldo medio de una persona allí está en torno a los 200 pesos,
hombre,
caray,
sí,
no es que sea muy inteligente jugársela, ¿no?
Pues no.
Bueno, mucho peor, eso sí, es excederte con la celebración del Año Nuevo en Camboya.
Entiendo, José Luis, que estamos escuchando música tradicional camboyana, que además es bien bonita, por cierto.
Bueno, en efecto, es una pieza denominada Home Rom, que por cierto me sigues dejando alucinado con tu cultura musical, que lo sepas.
Gracias.
Y tiene una carga vocal muy fuerte al comienzo, que hemos escuchado ahí, como al principio decías, suena por ahí un gritillo.
Sí, un poquito.
Sí, pues es una de las cantantes típicas de allí.
¿Sí?
Luego tiene un apoyo instrumental creciente a partir de la presentación de las primeras estrofas. Pero, bueno, volviendo al tema de antes, que sí, esto no habla de leyes, sino de música.
Bueno, también hay un lugar para la música.
Sí, pero bueno, resulta que en esa tierra está prohibido el uso de pistolas de agua para las celebraciones de Año Nuevo.
Hombre, esto resulta sospechoso y la verdad que es extraño en un país como Camboya, donde se rinde culto al agua con auténtico fervor.
No, y es curioso, estoy de acuerdo contigo, pero así como el año pasado en toda esta zona se celebraban festivales del agua para darle la bienvenida al Año Nuevo, esta norma se crea para evitar precisamente accidentes de tráfico o daños personales, ya que muchos de los festejantes tienen un poquito, digamos, que demasiado fuerte el dedo, ¿no?
Venga.
Y se pasan con la presión ya de los chorros de agua, lanzan muy fuerte, llegan a provocar accidentes y hasta desgracias irreparables.
Hombre, visto así, me parece razonable, ¿no? Que pues lo prohíban, que estén y que anden con cuidado, aunque todo el que ha disfrutado de esta fiesta religiosa, hombre, sabe que al final, como tiene que acabar, es empapado.
No, y eso es totalmente cierto. De hecho, con pistolas no, pero con cubos de agua te aseguro que van, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, eso no se libra ni el tato.
Eso sí.
Lo que sí que es una curiosidad, que os quiero dejar ahí un poquito también en, pues un poco en el anecdotario, ¿no?
¿Sí?
Es que el Año Nuevo que se celebra allí es a mediados de abril, ya que se ajustan al calendario budista y sucede en la época previa a los monzones, que como bien sabéis, las lluvias son protagonistas por excelencia.
Pues mira, interesante conclusión, José, sí, sí. Seguro que esta no es la última ley, no sé si absurda, extraña, vamos a dejarlo en extraña, y todavía guardas alguna más en la manga.
Alguna más sale por aquí, parece que más que una paloma asoma una normativa. Pero, a ver, esto es como todo, ¿eh? Yo lo hago porque me lo pides tú.
Venga, vale.
Que yo sé que el tiempo es muy limitado a estas horas, pero te quiero contar un par de excentricidades canadienses relacionadas con la pintura.
Miedo me da.
Painting pictures of a thousand different colors. We sketch an outline of a love that hurts to last. Costing a wand of an imaginary hope.
No me quiero ni imaginar ese par, ¿no?, de leyes excéntricas canadienses, que son gente muy seria, porque son aquí ordenados y serios, esas leyes relacionadas con la pintura que nos decías.
A ver, yo sé que puedes decir muchas cosas acerca de la pintura, pero eso de que gastes así a lo tonto pintura en Canadá no está muy bien visto, al menos en Alberta, donde está,
¿sí?,
prohibido pintar los troncos de los árboles.
Me parece bien.
O en Quebec, donde es ilegal pintar una casa de más de dos colores distintos.
Hombre, esto ya...
Vaya feria.
Hay a cada uno, no, pero bueno, hay a cada uno, ¿no?
Hombre, a ver, yo sí sé que suena raro decirlo y me cuesta un poco aguantar la risa en ese sentido. Pero me estoy imaginando una casa con más de dos colores y me empieza a resultar un poquito casi circense, ¿no?
Sí, pero bueno, hay gente que utiliza distintos tonos del mismo color según las paredes, ¿no? Bueno,
sí,
oye,
sí.
No, yo aquí no voy a entrar. No voy a entrar porque mi casa tiene más de un color, así que yo no voy a entrar.
Bueno,
no
bueno, entro. Pero estamos en España.
Vale, pero aquí, por eso digo que yo aquí no voy a entrar. Aquí no voy a entrar.
No, bueno, pero es cierto que la otra, la que impide que se pinten los árboles, sí,
sí
la entiendo por un tema de protección del medio ambiente, ya que hay pinturas que no dejan respirar y, bueno, que se
sí,
pueden cargar
sí
el árbol, lo pueden secar. Uh-huh. Aparte de que luego hay otras pinturas, que son, sí que es cierto que lo ponen de manera subsidiaria, que pueden perjudicar a la visión de los conductores si refractan.
También es verdad. Sí, mira,
o sea que
estoy
en
de
ese
acuerdo
sentido lo puedo entender.
Sí, sí.
Pero bueno, yo por la segunda, la de las pinturas de las casas, no hay nada que justifique la norma, con lo cual yo al menos no lo he encontrado.
Yo no me quiero imaginar el por qué, bueno, por qué decidieron prohibir el derroche de color. Yo no digo ni mu.
No, ni yo. Oye, tampoco, ¿eh? O sea, yo entiendo que alguien se debió propasar con la originalidad de su diseño en su momento y lo mismo resultó incómodo, ¿no?, para algún alcalde o lo que fuera, y a partir de ahí se fue extendiendo.
Bueno, en España hay muchos lugares donde no te dejan pintar la pared, o debes hacerlo de un color, o te invitan a que recuperes la piedra de las casas, pues para conservar un poquito la homogeneidad del barrio, del pueblo. Sí. En la zona de los pescadores suelen hacerlo mucho también.
Sí, seguro
que tiene una razón, que viene por ahí, ¿no?
Y otros pueblos que se pintan de azul para promocionar ciertas películas que tú y yo sabemos.
Y otros pueblos que se llaman Sietes, que barro para casa, en Asturias, que se pintó con los colores de Windows cuando Windows sacó Windows 7.
¡Alegría!
Pero pagó Windows y pagó bien, ¿eh? Para hacer allí la campaña de publicidad.
Sí. Esto es el pueblo que te digo, las dos películas, primera y segunda parte de Los Pitufos.
Los Pitufos, sí.
Ha llegado ahí una buena dosis,
Oye, pues fantástico, que las arcas municipales lo agradecen seguro.
No, segurísimo.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias por ofrecernos esta selección de leyes absurdas en tu sección Protesto, señoría, que es como se llama.
Ahí estamos.
Y lo dicho, que espero que empieces el año lo mejor posible, que lo sigas disfrutando, que tengas mucha suerte el resto del año, y un abrazo, y eso sí, dentro de unos días nos volvemos a encontrar aquí en los micrófonos de la noche de COPE.
Ah, pues muchas gracias, espero que el 2014 también se porte bien contigo, empezando por la visita de los Reyes Magos, que estamos ahí con los dientecillos, a ver qué sale. Y sobre todo un abrazo muy fuerte para todos vosotros, para los oyentes también.
Un beso.
Besote.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No
sé. En unos minutos vamos a hablar con Marta Jimeno, mamá bloguera de melohadichomargarita.com, que además hoy nos va a traer una red social para los más pequeños de la casa. Marta, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
Porque educar y prevenir ahora lo vemos como un juego, ¿no? O debemos hacérselo ver a ellos como un juego.
Como un juego, ¿no? Que así por lo menos se den más cuenta. Os traigo un portal de internet hoy muy interesante. Para los que somos educadores de nuestros hijos y para los que lo son de los ajenos, yo creo que esta herramienta nos va a venir muy bien. Pues un poco para enseñarles, ellos quieren jugar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues enseñarles que jugando también podemos hacerles pensar y hacerles recapacitar y educarles. Te cuento un poco. La tarea de educar e inculcar valores a los niños a veces es complicada, ¿no? Intentamos pues hablar con ellos, intentamos a través de libros en el cole, pero es complicado. La Fundación MAFRE ha creado Prevenland. Es una red social educativa para ellos, para los niños.
Vale.
Se llama prevenland.com.
Que es como el mundo de prevenir, Prevenland.
Eso es, justo, el mundo de la prevención.
Exacto.
Luego en el Twitter de la noche de COPE lo ponemos, prevenland.com. Ahí, ¿qué pasa? Pues que los niños se divierten, interactúan con otros niños en un mundo virtual a través de unos personajes que ellos diseñan. Ellos crean el personaje y totalmente anónimo,
¿sí?
Y a raíz de ahí empiezan a interactuar con otros críos. En la red social lo que pretende es que los niños jueguen y se diviertan, pero que a la vez, como decíamos, aprendan. Con juegos pues se cubren distintas áreas de trabajo, como pues prevención de accidentes, por ejemplo, el desarrollo de hábitos saludables, todo el tema de salud, de protegernos en la salud, el medio ambiente.
Importante.
Y lo que a mí más me gusta, la transmisión de valores educativos y sociales. Entonces, ellos crean su personaje y van recorriendo esta red social educativa interactuando de una forma muy segura con otros chavales. Entre ellos pueden chatear, van jugando en juegos, donde además es muy divertido porque van obteniendo recompensas virtuales, ¿no? Como si fuera un dinero virtual.
Un videojuego, según, claro.
Según van pasando etapas, van como obteniendo un dinero virtual, vaya.
Sí. Marta, una preguntita. Estamos hablando de que los niños forman parte de Prevenland, que es una red social para ellos, y tú dices que están protegidos. Ya sabemos que bueno, muchos padres tienen mucho miedo a lo que pueda aparecer al otro lado, ¿no?, de una red, o tienen miedo a que con quiénes contactan los niños. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo los padres pueden confiar en, bueno, dejo a mi niño jugando en Prevenland?
Bueno, lo primero es que sí. Yo creo que siempre, esto hemos dicho siempre, que el ordenador tiene que estar en un sitio de la casa de paso. Es decir, el ordenador no debe estar en la habitación de los niños, uh-huh. Debe estar en el salón, le podamos pasar de vez en cuando por detrás y un poco ver lo que están haciendo y demás. Pero esta red social educativa es completamente segura.
Vale.
No te pide ningún dato personal, con lo cual nadie va a conocer tu identidad.
Sí.
Tiene además, está dirigido a niños de entre 8 y 12 años. Pueden participar también más pequeños, todo depende de... pues los conocimientos de informática que los críos tengan,
claro.
Y lo que les guste. Puede haber un niño de 7 que le guste el tema informático y que le guste los juegos virtuales. Tienen tres apartados muy chulos para que los padres también exploremos la red y estemos tranquilos, como tú decías, a la hora de ver dónde están nuestros hijos navegando.
Sí.
Uno es una guía para profesores y para padres que nos cuenta un poquito qué es Prevenland y cómo podemos ayudarles a los niños a utilizar la herramienta, pues lo que decíamos, ¿no?, para educarles,
sí.
Y para que saquen el mayor partido de ella. Luego hay uno de seguridad de los usuarios, donde compruebas que es totalmente seguro,
uh-huh.
Que los chavales entre ellos juegan y no se ponen en contacto con ningún adulto ni sí, nada
sí.
Raro.
¿Sí?
Y otro de herramienta para saber un poco cómo funciona el portal.
Perfecto.
Lo bueno de esta red social, pues te decía que es muy blanca, ¿no? Que no es un chat de conocer a alguien o de entrar en una comunicación, ¿no? No. Los participantes practican temas de lectura, de matemáticas, temas de idiomas, hacen rompecabezas. Tú juegas, te creas un personaje y tú juegas a estas cosas.
Vale.
Van además desarrollando un poco, sobre todo los más pequeños, el tema del teclado, ¿no? Que
sí.
A veces es lo que más les cuestan. Todos los juegos son educativos, todos los juegos son muy creativos. Está la Fundación Mafra detrás, que es una garantía.
Sí.
Y luego además de al ganar y el tener que utilizar ese dinero virtual que te decía, que van haciendo por los juegos, pues los críos van aprendiendo a administrarse ese dinero, ¿no? El saber que si tú ganas X dinero, luego puedes utilizarlo para X cosas y no puedes gastarlo todo, porque tienes que guardarlo. Entonces es una forma también lúdica, de una manera lúdica, de enseñarles pues cómo hay que administrarse el dinero. Fomenta además un ambiente muy chulo de cooperación y amistad para que los niños desarrollen habilidades sociales muy importantes la vez que adquieren conocimientos de su rol, del que el personaje que se han creado.
Vale.
Yo en esta comunidad soy un chaval, me dedico pues eso a las matemáticas, a la lectura,
sí.
Conozco otros chavales que tienen mismas inquietudes, entonces, bueno, pues les ayuda a entablar relación con otros chavales que quieren aprender como ellos y, como te decía, es muy lúdico y muy blanco, muy blanco.
Vale.
Cuenta además con... pues es muy seguro. Para el tema del ciberbullying que hablábamos, es una página web muy, muy segura.
Bueno, además está detrás la Fundación Mafre, como bien nos decías, Marta. O sea que total confianza en Prevenland.com para que los más pequeños, y los no tan pequeños, bueno, 12 años, ya son ahí preadolescentes, pues disfruten, aprendan y sobre todo que desarrollen, bueno, lo de aprender a ahorrar, por ejemplo, que es importante, priorizar qué es lo que realmente quiero, qué es realmente lo que necesito. Y luego, si ya pues están las matemáticas, los idiomas y sociabilizar, pues oye, valor añadido para esta página.
No tengamos miedo, muchos padres de hoy en día tenemos miedo y es lógico, al tema de la informática, al tema de las tablets y los ordenadores con los chavales. Todos sabemos que de una manera prudente, educativa y controlada sobre todo, podemos sacar muy buen provecho a este tipo de aparatos.
Sí.
Un chaval con una tableta ahora mismo, hemos hablado en otros programas de aplicaciones para los niños, para estudiar, para reforzar los idiomas.
Uh-huh.
Entonces no tengamos miedo a que naveguen por internet en páginas como esta, como prevenland.com, porque están seguros, porque les ayuda a aprender y el ordenador está ahí, las redes sociales están ahí y es el futuro.
Sí.
Entonces, enseñémoslas a que tienen que manejarlas de una manera responsable y segura y que pueden beneficiarse de ella, en plan positivo, claro, nunca negativo, para sacar el mayor partido, que ya que lo tenemos ahí, ¿no? Pues beneficiarnos de la educación de nuestros hijos.
Y además también les enseñamos a ser prudentes. Me quedo con ese consejo, que el ordenador esté en una zona común de la casa, que ellos sientan la libertad de poder hacer lo que quieren, pero que los padres siempre estén
de vez en cuando pasas por detrás,
eso,
¿no?
Y vas como quien no quiere la cosa. Exacto. Como quien no quiere la cosa. Pero bueno, eso que ellos sientan que en ese espacio son siguen siendo libres.
Eso es.
Pues Marta Jimeno, mamá bloguera de melohadichomargarita.com, muchísimas gracias.
Un beso, Miriam.
Hasta la semana que viene.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Apenas 14 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en el paraíso canario. Estamos escuchando One de U2. Y lo estamos escuchando porque Adrián Fernández nos había pedido esta canción a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, y además nos ha dicho que su rey favorito es Baltasar. Este es el que va ganando, ¿eh? Baltasar.
Drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. We'll be right back.
Ferran, ¿tú cómo recuerdas tu periodo de prácticas? Allá donde estuvieras, ¿eh? No te estoy preguntando en ningún sitio. Solo si ha sido, pues nunca mejor dicho, práctico, provechoso, constructivo.
Sí, sí, sí. Práctico, desde luego, fue mucho, constructivo, aprendí muchísimo y, bueno, yo creo que un rasgo común, ¿no? Que en fin, recuerdo que mal vivía uno, ¿no? Hacía lo que podía porque estaba mal remunerada la cosa, pero, bueno. Pero sí, sí, lo recuerdo con mucho cariño y un tiempo de mucho, muy intenso, de aprendizaje intenso.
Subrayo todo lo que has dicho, firmo todo lo que
también.
Has dicho, sí, 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 sí. Es verdad que no está muy bien pagado, pero en un momento como en el actual, en el que uno termina su carrera universitaria, pasa por ese periodo de prácticas, ese periodo de prácticas se termina, a veces los hay que tienen suerte y se quedan en la empresa en la que están, pero hay veces que no se quedan en la empresa y tienen que volver al mercado laboral y volver a pues buscar trabajo, que es de lo que se trata. Y hay diferentes empresas de nuestro país que te ayudan a encontrar trabajo y hay una que seguro que te suena, que se llama Adecco, todos la conocemos, que fíjate, ha llamado a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de nuestro país, debilidad, esto es debilidad personal,
sí.
Y les ha propuesto pues acercar a cuatro chicos, chicas que estén buscando trabajo, a lo que es organizar una gala como la que ellos organizan, que son los premios Goya, que lo hacen en febrero, principios uh-huh. de febrero, y desde la Academia les han dicho que sí, detrás de toda esta idea, que además tiene un nombre que se llama la Adecco Experience Day, pues está Adecco, como te digo, y al otro lado del teléfono está Margarita Álvarez, que es la directora de comunicación y marketing de Adecco. Margarita, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas.
Llamasteis a la Academia, que son muy receptivos además, y les dijisteis aquello de, ¿nos dejáis ver cómo lo organizáis y que os echen una mano?
Sí, la verdad es que fue un gustazo. Mira, la verdad es que hablar con la Academia en un día, nos pusimos de acuerdo, nos pareció un proyecto precioso el intentar que cuatro jóvenes vivieran desde dentro una gala como la de los Goya. Pues parecía una experiencia única para que cuatro chavales pues la puedan vivir en primera fila.
Yo que lo he vivido desde el lado del periodista y también porque conozco a los responsables de ponerla en marcha, sé que no es solo un día en televisión en el que vemos la gala, son muchísimos días de trabajo, pero los chicos seleccionados en un periodo que, bueno, ya se ha abierto el plazo, pero luego lo contaremos, van a estar con ellos todo el fin de semana prácticamente, pues en maquillaje, en peluquería, en vestuario, en protocolo, o sea, un poquito de todo.
Sí, la idea es poder coger cuatro perfiles diferentes, cuatro perfiles que vayan a vivir pues una experiencia única, una sesión de trabajo, además en un entorno laboral pues tremendamente exigente, pero
¿sí?
La idea es que vivan pues eso, oye, ellos tienen mucha vocación para dedicarse a algo y lo que pretendemos es que vivan esa vocación pues en el ambiente más aspiracional posible para ellos.
Y un poquito más exigente, ¿eh? Porque sí o sí se juega toda una carta, aunque haya muchísimos ensayos, lleven muchísimos años de experiencia, pero sí o sí ese es el fin de semana del cine español.
Sí, absolutamente. La idea es que ellos trabajen, se lo ocurren, aprendan muchísimo y sobre todo, Fran, que comentabas antes lo de la remuneración,
sí.
Bueno, pues como van a trabajar les vamos a remunerar.
Claro, claro, eso sí, eso es un trabajo.
Es un trabajo.
Claro que sí. Oye, ¿cuáles son las categorías de esos cuatro participantes que van a poder estar ahí? Bueno, empapándose de cómo se prepara y cómo se vive esa gala.
Pues mira, como decía antes Miriam, tenemos una de las categorías, es la de vestuario, que claro, al final pues estás pegado a la experta estilista de la
¿sí?
gala, que es Mar Bardavío, y claro, pues estamos hablando de una persona que tiene años de experiencia, muchísimos en todos los campos, con lo cual es una experiencia absolutamente única. Luego estamos hablando de la categoría de producción audiovisual, en la que con Federico Scalona, que además ha trabajado pues en series de televisión como El tiempo entre costuras, que ahora mismo está tan de moda,
sí. Pues, sí.
Pues claro, también pasar dos días con esta persona pues es un lujo para cualquiera. La tercera categoría es la de protocolo, con Gloria Campos, que uh-huh. evidentemente además Gloria ya conoce los Goya, con lo uh-huh. cual también es una grandísima experta. Y la cuarta categoría es la de maquillaje y peluquería, que junto con los profesionales de L'Oréal, pues vamos a estar ahí trabajando.
Porque están los profesionales que forman parte de la gala, pero también, Margarita, están todos los premiados, todos los nominados, los invitados, sobre todo las invitadas, que primero pasan por esa alfombra roja, que todos les podemos ver a ellas, sus vestidos, sus peinados, sus espectaculares maquillajes y también sus joyas, pero también sé el secreto que antes de empezar la gala se retocan, llegan mucho antes para estar en manos de esos profesionales de L'Oréal. Y después está el protocolo, que es extraordinario, es una lección absoluta porque todo el mundo llega cuando tiene que llegar, se coloca delante de las cámaras cuando se tiene que colocar, no hay aglomeraciones, que es algo que me maravilla, la manera escalonada en la que van llegando y bueno, no somos Hollywood, pero estamos ahí organizando esto, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que además la gala cada vez más ha ido ganando en, bueno, en audiencia desde luego y en interés por parte de todos. Yo creo que se ha ido convirtiendo en una gala que ya todos vemos, comentamos y que, bueno, pues que casi la estamos esperando, con lo cual, pues son buenísimas noticias, ¿verdad?
Oye, ¿quién puede participar en, quién puede presentarse para intentar ser uno de los afortunados en estar en la gala aprendiendo, que es de lo que se trata?
Pues mira, tienen que ser personas que sean mayores de edad, lógicamente, ¿sí? y estamos pidiendo a gente que tenga una edad máxima de 30 años, más que nada porque lo que estamos pretendiendo es pues darle esa primera oportunidad o esas primeras oportunidades a jóvenes que estén buscando pues sus primeras experiencias laborales. Y luego para cada categoría, lógicamente, lo que queremos es que pues sean gente que esté estudiando para ese tipo, para ese perfil o para esa profesión.
Claro.
Independientemente del momento concreto en el desarrollo de los estudios.
Claro, independientemente. Lo que sí que buscamos es que todos ellos pues tengan su titulación en cada una de las categorías, pues son o titulaciones superiores o ciclos formativos, pero bueno, eso en la web para cada una de las categorías se ve perfectamente y se puede consultar cuáles son los estudios que se requieren para cada una de las categorías.
La web, que es inscripcionesadeco.com/goya.
Exacto, perfecto. Exacto. Y ahí del 2 al 19 de enero, nos podemos inscribir cualquiera. Bueno, yo ya no, pero cualquiera.
Nosotros tampoco.
No, me temo que no. Hasta el 19 de enero.
Exactamente, hasta el 19.
¿Y cuándo daréis a conocer los agraciados?
Pues mira, lo normal es que sea 15 días después, pero habrá que ver porque como las entrevistas dependerá de dónde haya que hacerlas, porque evidentemente habrá ganadores de fuera de Madrid o de otras localidades, habrá que ir viendo. Pero bueno, la intención es que sea rápido para que la gente pues se vaya preparando.
Bien.
Sobre todo para que vayan, ¿no? Como lo de asimilando que voy a estar allí.
Claro,
que voy a estar
allí.
Porque
es un sueño, para mucha gente es un sueño.
Bueno, pues nosotros disfrutaremos de la gala a través de la televisión y nos estaremos acordando además de esta Adecco Day Experience, que es como lo habéis denominado, y no vamos a buscar a los chicos, pero después de la gala sí que hablaremos con vosotros para que nos contéis si ha sido más gratificante, más estresante, porque los nervios, incluso en los organizadores que llevan muchos años, oye, eso siempre están para que salga todo perfecto.
Seguro que sí, nos lo contaremos encantados.
Pues muchísimas gracias, Margarita.
A vosotros,
un placer.
Gracias.
Pues un placer, la verdad, es que a uno le den una oportunidad como esta.
Pues sí, la verdad.
Es aprender ahí en lo máximo casi, ¿no?
Pues
después
sí,
de esto,
además,
¿qué?
Que tiene pinta además eso de ser unos días intensos en los que uno aprende mucho. Y bueno, hay aprendizajes que uno se lleva, bueno, en fin, yo creo que todos, pero hay unos que marcan de una manera especial y se los lleva uno toda la vida puestos.
Seguro que esta Adecco Experience Day para esos cuatro ganadores afortunados, ¿verdad?
Afortunados,
más que ganadores,
sí.
Afortunados.
Agraciados, nunca mejor.
Agraciados
dicho.
Va a ser un día inolvidable.
Seguro.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep.
Apenas minuto y medio para que sean las cuatro, para que llegue Nekane Fernández con toda la actualidad, con toda la información, pero antes, unos segundos para escuchar este Fix You de Coldplay, que nos lo pedía a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, Juanjo de Jaén.
When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to